Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Mañana día 29 se cumplirá un año de la dana que nos trajo tanta desgracia con aquellas terribles inundaciones y haremos un programa especial recogiendo testimonios en una parte de la zona afectada, en Catarroja para ser más exactos. Será un momento de recuerdos y de testimonios de lo que ha ocurrido un año después. Pero en cualquier caso también hoy es momento de recoger parte de esos recuerdos y lo estamos haciendo a través de imágenes, de documentales. Hoy se estrena uno dirigido por un afectado que vive en Sedaví. Se trata ni más ni menos que de Alfonso Aguado, el líder del grupo Inhumanos, aquel grupo gamberrete que nos hacía divertirnos en los 80. Ahora Alfonso se pone serio y nos trae un documental que relata a la perfección, con testimonios de los afectados, cómo se vivió aquella noche de terror. Soy Carles Villeta, acompáñame como siempre hasta las 2 en esta edición de Mediodía para recordar con él cómo lo vivió y qué vamos a encontrar en ese documental.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Es verdad que los recuerdos que se nos agolpan en estos días no son fáciles de digerir porque estamos recordando la mayor catástrofe natural que ha padecido nuestro país, yo diría que en toda su historia, y además con unas consecuencias nefastas que también todos tenemos en la cabeza y que sabemos cuáles han sido. Para empezar, esas 229 personas que nos faltan, vecinos de la comarca del Horta Sud en su mayoría, pero también pues tantísimas vidas arrasadas porque negocios, patrimonio, casas, hogares se vieron absolutamente destrozados. Y también es verdad que es interesante, pese al dolor que suscita, hacer memoria y aplaudir el trabajo, la iniciativa de mucha gente, bueno, pues que ha recopilado esas imágenes y que las ha convertido en una película, en un documental, o en un documento, mejor dicho, justamente para el recuerdo, para entender qué es lo que nos sucedió y para intentar que no nos vuelva a pasar. Porque las catástrofes naturales son como son y son inevitables, pero sí cómo se gestionan y cómo se afrontan. Hoy tenemos la oportunidad de asistir a uno de estos documentales que yo, la verdad, os recomiendo que no os lo perdáis. El documental de La Riada, Valencia 2024. Ese es el subtítulo. Se titula La noche del terror y está dirigido por Alfonso Aguado. Alfonso Aguado, así de primeras, igual no sabéis de quién os estoy hablando. Su carrera, sobre todo, es musical. Es el líder de Inhumanos, un grupo mítico de la movida valenciana. Aunque aquí, justamente, no ha hecho honor a esto de Inhumano y se ha tirado por la parte más humana, que es la que en realidad le caracteriza. Alfonso, bienvenido. Es un placer que nos acompañes aquí en el programa.
Es un placer venir contigo, viejo amigo de Viejas Aventuras desde hace años. Dejémoslo ahí.
Exacto.
Dejemos en muchos años.
Exactamente, solamente.
¡Una persona! ¡Hay una persona! ¡Cógete! ¡Cógete!
¡Cuida, mi niño! Recuérdale siempre la mamá que has tenido, por favor.
Me hundí, me tiré al suelo, me puse a llorar.
Ella ya se terminó.
¿De dónde ha salido esto?
Mira las estrellas y de estalla yo ahí y tal.
Oye, te quiero felicitar por el trabajo que habéis llevado a cabo, un documental que dura una hora larga, ¿no?
Sí, hora y 20 minutos.
Sí. Te quiero preguntar para empezar, ¿cómo surge la idea de tenerte que enfrascar en este berenjenal tan grande?
Surge de mis vivencias personales. Yo vivo en Sedaví y entonces el día de la dana estaba tranquilamente en un bar a cierta distancia de mi casa y de repente vimos un palmo de agua dentro del bar y sé que nos creíamos que había, porque allí ni había llovido, allí además en Sedaví no hay ni barrancos cerca ni nada, o sea, no, porque el barranco del Pollo no se había desbordado nunca y la gente tampoco tenía ninguna noción de que eso pudiera pasar. Pero claro, encima a 7 kilómetros del barranco era absolutamente impensable. Creíamos que era algo de alguna cañería o algo y allí todos ahí mirando a verguera y de repente ya te llegaba el agua por la rodilla y cuando yo llegué a mi casa ya me llegaba a mitad, casi por la cintura. Y eso, o sea, yo fui el último a entrar, el que venía detrás de mí ya no pudo entrar y tuvieron que romper la puerta de cristales con los extintores para que pudiera pasar. Y otro ya no ni la puerta de extintores y se quedó encima un coche, el coche se fue, claro, se lo llevó el agua, menos mal que se empotró contra contra una casa y con unas cuerdas y eso, pues pudo salvarse. Uh-huh. Pero y otros ya que, como además era de noche y se fue la luz enseguida, pues solo oía gritos, era una situación... Por eso lo llamé la noche del terror, porque era terrorífico aquello. Entonces yo estuve sin luz, como todos en la zona, sin luz, sin agua, cagando en, con perdón de la expresión, en bolsas. Sin, porque claro, si no le caía al de abajo, estaban todas las cañerías rotas. Con en una situación así, no me enteré de nada durante 4 o 5 días, porque claro, no había televisión, no, los móviles no iban, arriba no había donde cargar la batería.
Estabas como aislado,
nadie,
¿no?
Nadie, estábamos aislados absolutamente del mundo. Y además aislados porque en todas las esquinas había un mare magnum de esto, de coches uno encima del otro, ¿sabes?
Sí, sí, aquellas montañas que observamos,
sí, sí,
¿no?
Las montañas coches, que no te permitían pasar, o a no ser que fueras escalando por los sitios,
sí,
¿sabes?
Sí, sí, sí,
y luego encima, como había agua y las alcantarillas se habían roto, corrías el peligro de ir hacia abajo, ¿sabes? Entonces, pues eso, en esa situación, cuando ya por fin a los 5 días tengo contacto y puedo ver un móvil lo que estaban diciendo, porque solo llegaban cosas, ¿no? Decían, ha sido las presas, ha sido no sé qué, porque no entendíamos qué había pasado. Todo el mundo se preguntaba y claro, ya venían bulos de que entre nosotros mismos, uno me ha dicho que no sé cuánto, ¿sabes? Y con chicas, había una chica ahí que estuvo 3 días a nada, a 50 metros los del garaje, era al lado de mi casa. ¿Dónde están? Pues se han ahogado, se ahogaron dos personas ahí en el garaje, justo que está al lado de mi casa. Y eso, y entonces era una situación absolutamente, y ver que nadie recogía el cadáver era una cosa absolutamente, decir, bueno, ¿qué hace este cadáver aquí de 3 días, no? Y no
nadie
era
viene,
marciano, era ya. Marciano todo. Y cuando de repente pones ya por fin, tienes ya, ves la tele, aunque sea en el móvil, porque la tele tardaron mucho en tener tele. Y entonces te ves las noticias que están dando y dices, esto no es posible. O sea, ¿qué están contando? No es posible. Entonces decidí que haría un libro, ¿sabes? Y entonces me subí a mi casa con el boli y el papel y empecé a escribir. Y luego dije, no, un libro no, porque esto se tiene que ver con los ojos. Los libros puedes... La palabra puede decir cosas y todo lo que tenga va a tener imágenes. Todo lo que cuente para que la gente vea que es cierto, que no hay. Entonces contactamos con gente que había hecho de la zona también, que había grabado con drones... que había con imágenes que tenía solo y que solo iba a hacer para proyectos como este, no para que las manejaran y las manipularan. Y nada, y estuvimos un año entrevistando a gente, sacando hilos de que alguien te tiende. La mayoría de hilos que nos daban pues no iban a ningún lado, era mucha gente. Pues yo cogí a 70 y salvé, no sé, compadre, dame los nombres, dónde están, dónde vivían, dónde... Bueno, ya iré a grabar, es que hoy no puedo ir a grabar, ¿sabes? Entonces todo absolutamente
riguroso. O sea, tú querías historias humanas, historias ciertas.
Yo quería historias humanas, que la gente estuviera y que supieran realmente, que se trasladara un poco, ¿sabes? Las vivencias de las madres que estuvieron toda la noche esperando que...
es que... No, te entiendo perfectamente, Alfonso, porque es que ya en aquellos días las emociones nos desbordaban cuando acudíamos a las zonas afectadas y era difícil expresar por la radio, que es nuestro oficio, contar cosas, lo que estábamos viviendo, y ahora, un año después, todavía se nos hace muy complicado, porque sobre todo, si ves imágenes de este documental que hoy presentas, que hoy estrenas, y que vamos a decirlo, es que te remueve todo absolutamente, porque es que es tremendo, dantesco, es emocionante, es angustioso recordarlo.
Es desgarrador, esa es la palabra.
Efectivamente, es desgarrador. Bueno, vemos que es un trabajo ingente de recoger testimonios, imágenes, y eso tú lo has ido montando, no sé si con orden cronológico o cuál ha sido la forma en la que has utilizado para poderlo contar.
Lo hemos dividido en 4 partes. Uh-huh. Lo hemos dividido en la una, que es la noche, que se llama la tragedia, la noche, que es lo que pasó todo. Luego al día siguiente, ¿sabes? Que es lágrimas de barro, el día siguiente y todo lo que pasó. O sea, encontrarnos que no hay nadie, la situación esa, si fue duro que no nos avisaran, fue más duro todavía que no vinieran a socorrernos, o sea, que yo fue absolutamente marciano. Hemos conseguido entrevistas con guardias civiles que vinieron y creían que estaban en Chernobyl o algo de esto, porque no ni sabían dónde iban, ni lo que les iba a pasar, ni nada de eso, ¿sabes? Testimonios.
Tremendos.
Perdona que me cuesta, tío. Sí, o sea, guardia civil hablando de su sensación cuando le pegaron. Lo primero que hizo fue un familiar que entró y entonces le
¿Le pegó?
Sí, le empezó a pegar llorando diciendo que dónde estabais cuando mi hija murió. ¿Sabes?
¡Ostras! Claro. Y ese hombre cómo afronta también ese dolor.
Claro.
Por ser, bueno, saber claro. que no ha podido hacer nada, ¿no? Por
ayudar y lo cuenta, y entonces ese dolor que tienen ellos de no haber llegado antes o haber llegado cuando tenían que haber llegado, ¿por qué no llegaron cuando tenían que haber llegado? Joder. ¿Qué pasó? ¿Quiénes empezaron a hacer ahí tonterías entre unos y otros y al final el que la pagaba?
Claro,
o sea, en vez de pegarse por venir a ayudar, parecía que se pegaran por escurrir el bulto y no venir ellos.
Parece que los políticos han estado más en la suya que en lo que tienen que estar, ¿no? Que es para los que se les paga, que esto se les olvida,
claro.
Son servidores públicos, pero no sirven.
Sí, no, es que además también está montado un poco el rollo que no... ¿Alguien cree realmente que el que ocupan pues los altos puestos cargos de la administración están ocupados por los más óptimos para ocupar ese cargo? O sea, en la empresa privada el que está es el que el empresario piensa que es el más óptimo porque se está jugando su dinero. Pero aquí como no te está jugando su dinero...
Y porque tiene mucho para elegir. Y si no eres
claro,
tú, viene otro...
Aquí, claro, alguien cree...
Con más ganas.
Claro. Entonces, mientras no pase todo rueda, pues no pasa nada. Pero cuando pasa una desgracia de estas o hay algo así muy fuerte, se les ve el culo enseguida de que no están ahí porque sean los más preparados, ¿sabes?
Pues sí. La verdad es que, bueno, se nos pasa el tiempo volando porque sí. Es que todo lo que cuentas es muy interesante, pero yo no quiero destacar que este documental, para quien lo quiera ver, hoy se va a estrenar en los cines ABC Park.
ABC Park, sí, sí. Sesiones, lo íbamos a hacer en una sala y lo tenemos que hacer en cuatro porque se han llenado las tres primeras, solo queda una.
Ostras.
O sea que
y va a haber más días para poderlo ver, que
mañana también
va a tener más recorrido
hay
el documental.
Sesiones, sí. Sí, sobre todo estábamos empezando en Valencia, ¿sabes? Porque es donde esto... Además, si algo hemos aprendido yo, es que amamos mucho más a nuestra tierra de lo que creemos.
Ya. Yeah.
¿Sabes? Porque la ola de solidaridad que ha habido con esto, de los que no la sufrieron, ha sido absolutamente emocionante y ahí me tiene, como ves, con la garganta bloqueada todavía.
Ya lo sé.
O sea que...
Esa parte fundamental, que la verdad es que a todos nos ha llenado de orgullo de ver la respuesta inmediata. Esa sí que fue inmediata.
Sí, esa fue inmediata.
De los vecinos, de la gente de nuestro entorno, que dijo, la gente está sufriendo, vamos allá con lo que tengamos. Y daba igual si era una escoba o era unas botas viejas.
Sí, una botella de agua. Sí.
Exactamente. Eso también sale en
por supuesto,
en
esa es la tercera y la cuarta parte. La tercera se llama El pueblo salva al pueblo y la cuarta se llama La comunidad del barro, sobre las vivencias que tuvimos, las emocionantes vivencias, que es ver a la gente que viene a ayudarte. O sea, eso es, eso no tiene nombre, macho. Por eso te digo que somos mucho más, amamos mucho más a nuestra tierra de lo que nos creemos.
Pues sí, sobre todo también a nosotros mismos, que también eso es
sí,
es
y somos muy semifots,
sí,
muy pasotas,
es verdad.
Muy, pero en el fondo sí que tenemos ese amor por nuestra tierra, que son como son las familias esas que se está metiendo todo el rato con el hermano. Tú eres un no sé cuántos, pero llega alguien de fuera.
A mi hermano ni lo toques.
A mi hermano no lo toques, solo toco yo. Solo le doy yo. Como te acerques, pues el valenciano es un poco así.
Un poco así.
Mi tierra y la toques solo, me cago yo.
Tienes razón. Bueno, en cualquier caso, yo tengo que darte la enhorabuena porque podría parecer que alguien como tú, con tu trayectoria profesional musical, ojo, seria y rigurosa, aunque encima del escenario uno haga un poco el gamberro, porque es el papel, es el personaje que Alfonso Aguado quiso interpretar cuando hizo Inhumanos, efectivamente, pero detrás había mucho trabajo muy serio, igual que lo hay ahora cuando te has comprometido a hacer este documental, esta película, vamos a decirlo así.
Sí, es una película de Oribe.
Con imágenes inéditas, algunas rebuscadas debajo de las piedras para poder ofrecer algo diferente al público, y en conjunto una película que merece mucho la pena. Alfonso, muchísimas gracias.
Pues
te deseo
gracias a ti
lo mejor.
Por traerme a estos micrófonos que añoraba de mi época de
musical. Pero no lo abandones, ¿eh? El tema musical tiene que seguir ahí vigente, ¿eh?
Que el que quiera verla, pues será un honor que nos preste sus ojos.
Dime la hora de la proyección.
Las de la tarde, ya 2 a la tarde, están todas llenas. Esta noche es 10:10 una y 10:30 otra.
Vale.
Se pueden comprar a través de www.cinesabc.com, que es la web de ellos, porque en taquilla me extraña que quede.
Que quede algo, ¿no?
Sí.
Bueno, pues ojalá tengamos más ocasiones de poderla ver esa proyección en cualquier otra salas y que, como se suele decir, que rule la peli.
Que
merece
rule,
mucho la pena
rule,
que hay que verla. para sí, no repetir errores.
La hemos, es financiada por nosotros mismos, no hemos contado con ninguna subvención, ninguna ayuda, ni de nadie, ni de empresas privadas siquiera.
Pues aquí queda
hecha con mucho cariño.
Este testimonio. La noche del terror, dirigido por Alfonso Guapa. Alfonso, gracias, un placer.
A ti, Carlos.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
No sabemos si es porque los tiempos son los que son y en esta ocasión pues estamos asistiendo a una protesta generalizada por la gestión de la tragedia de la Dana, o porque simplemente había que esperar a que pasara prácticamente un año para que esto fuera así, pero nos encontramos con cierta convulsión en contra de la figura del presidente Mazón, con un trasvase de votos también hacia Vox, según dicen las encuestas. También encuestas que mencionan que un 61% de votantes del PP pues reclaman a Mazón que se haga a un lado. Y con todo este panorama queremos saber también qué opinan nuestros expertos, nuestros politólogos. Vamos a hablar con Susi Boix. Susi, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Entiendo que estarás también, como experta en la materia, asistiendo a diferentes relatos que también enriquecen, ¿no?, el panorama periodístico.
Sí, sí, por supuesto, y el politológico también. Es decir, estamos en un momento que evidentemente te escuchabas, un momento convulso, pero no solo para el presidente en general, para la situación política actual, no solo desde la Comunidad Valenciana, sino general de España, y por extensión también, la verdad, que hay una globalización, ¿no?, de esta situación política, y como un cambio incluso de sistema político. Ya no estamos en ese bipartidismo que antaño sí que teníamos, sino que estamos en una situación de bipartidismo imperfecto, donde hay bloques. Y efectivamente, en el bloque centro-derecha hay una fuga de votos del Partido Popular hacia Vox. Entonces, eso puede llevar en un momento determinado a mover ficha, y en este caso en cuanto a la candidatura, ¿no?, que puede ejercer en el 2027 Carlos Mazón, o incluso anticiparse y en un momento dado a realizar un cambio. Hay que tener en cuenta, yo creo que en este caso, dos factores sumamente importantes. Uno, la dirección del partido. Génova aquí tiene mucho que decir, porque no olvidemos que estamos ante un partido de corte estatal, hegemónico, claro, donde tiene cabezas regionales, que en muchos casos, incluso no solo el Partido Popular, sino el Partido Socialista, por nombrar a los dos partidos alfa del Estado, donde muchas veces incluso, a las delegaciones regionales ni se les escucha. Ya veremos en este caso qué hace la dirección de Génova. Y por otra parte también, y por este sistema de bloques actual, evidentemente el candidato que se proponga por el Partido Popular pues deberá llevar el beneplácito de Vox, porque de lo contrario pues no tendría los respaldos necesarios para poder encabezar una nueva legislatura en el 2027, o si fuera en un momento anticipado a las elecciones, poder respaldar esa nueva investidura.
Te quería preguntar por las dudas que seguro que están abordando ahora a los dirigentes del Partido Popular. ¿Qué pesa más? ¿Las contradicciones que le están un poco agitando el cargo al presidente Mazón, o las dudas que pueda tener el Partido Popular para encontrar una alternativa que le garantice, no una pérdida demasiado severa respecto a Vox?
No creo que sea tanto la segunda, la alternativa. Yo creo que el Partido Popular tiene alternativas válidas y alternativas que, desde mi punto de vista, sí que llevarían ese visto bueno de Vox y sí que respaldarían esa posible candidatura o esa, como decíamos anteriormente, anticipada resolución de la legislatura de Carlos Mazón, sino más bien la primera parte, ¿no? ¿En qué momento estratégico le interesa al Partido Popular mantener o no mantener al presidente Mazón en su puesto? Por esa estrategia que a veces hemos comentado, de estrategia que llamamos estrategia Ayuso, que es decir, todos los territorios contra Pedro Sánchez, ¿no? Pueden buscarse esos momentos de manera estratégica cuando la reconstrucción llegue al punto de que ya necesite un relevo, por ejemplo, es decir, ya se ha cometido la reconstrucción y ahora es
momento
iniciar una nueva etapa con otra nueva imagen y evidenciar que hay cantera en el Partido Popular suficiente para continuar y terminar esa legislatura o, llegado el momento, una candidatura nueva.
El presidente Mazón todo lo dejó al lado de la reconstrucción. Es verdad que se están dando pasos, pero es que lo de la reconstrucción es muy relativo, muy ambiguo, ¿no? Porque llevamos un año, pero pueden ser dos, tres, o no sé, lo que uno quiera estimar ahí, ¿no?
Y luego un factor también importante en la reconstrucción, que no se ha abordado todavía 12 meses después, que son las obras hídricas, que sí que son preventivas, que sí que evitan esa pérdida de seres humanos tan grave como hemos tenido, y no se han acometido, ¿no? Entonces, dentro de esa estrategia que yo comentaba anteriormente de tiempos, también puede utilizarse la imagen de Carlos Mazón hasta agotar, por decirlo de alguna manera, para agotar y seguir desgastando de cara al gobierno de Pedro Sánchez el desgaste de el relato. Si quieren ayuda que la pidan, las obras hídricas no llegan. Claro. Es decir, insisto, creo que es más estrategia que falta de posibles candidatos.
Pues iremos viendo. Se está poniendo una cosa realmente interesante y, lógicamente, nos ocupa y nos preocupa a los valencianos el futuro político de nuestra comunidad y también el futuro en esta estrategia de defensa ante posibles catástrofes que puedan venir, porque es verdad que eso sigue ahí en la memoria de muchísima gente y no se nos ha olvidado ni se nos va a olvidar, efectivamente. Susi Boix, politóloga, muchísimas gracias una vez más, ha sido un placer.
Muchísimas gracias a ti por contar siempre conmigo.
Gracias.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
¿Sientes la llamada de la naturaleza más salvaje? Alaska te espera. Viajes La Reina y MSC Cruceros te llevan en un viaje de ensueño. Vuelo desde Valencia, camarote con balcón, todo incluido y excursiones.
Llama ahora al 639-002-002.
Tu gran aventura.
Vuelven las oportunidades de Tresillos Ribadulla. Tenemos una gran selección de sofás de calidad con los mejores acabados y precios. En Valencia, Avenida Primado Reche 35 y en Centro Comercial El Osito La Eliana.
¡Guau, Pepe! ¿De dónde sales con ese pedazo de scooter?
Pues de Camina. ¿Qué te crees? ¿Que solo hay scooters en Benidorm?
Camina, scooters, sillas de ruedas, andadores, ayudas para el baño y para el hogar. Visítanos en Avenida de Francia 22 y en ortopedias autorizadas. Recuerda, Camina, camina.com y que nada te detenga.
Escuchas COPE en Internet. TDT. Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Parece que hemos tomado conciencia de que todo tipo de emergencias requieren una respuesta adecuada y, sobre todo, estar preparados, prevenidos para poderla dar. Vamos a hablar a continuación no de inundaciones, que ya tenemos un poco de saturación sobre este tema, sino también de un aspecto que este verano pues también nos ha llenado de preocupación, como son los incendios forestales. Es verdad que en la Comunidad Valenciana no hemos tenido incendios tan devastadores como, por ejemplo, los que hemos visto en Castilla y León o en Galicia, pero aún así sí que es un tema que realmente preocupa porque año sí, año también, algún susto o disgusto de gran envergadura nos dan. Sin embargo, es verdad que también contamos con sistemas interesantes, que es el que vamos ahora a relatar, como es el sistema Guardián, puesto en marcha por Hidraqua, sobre todo en la zona de Ribarroja del Turia, Paterna y alguna población más. Vamos a hablar con Javier Anguiano, que es gerente de operaciones de Hidraqua y delegado de Cetaqua, que es el centro tecnológico de agua de Veolia en la Comunidad Valenciana. Javier, ¿qué tal? Buenos días.
Hola,
buenos días.
Buenos días. La verdad es que ya el nombre del sistema que aplicáis para prevenir los incendios ya nos da un poco de tranquilidad, de guardián. Explícame en qué consiste, cómo nos puede proteger este sistema y cómo se puede también implantar, entiendo, que a otras zonas del territorio.
Muy bien, pues el sistema Guardián es un sistema de prevención y defensa de incendios forestales en lo que llamamos la interfaz urbano-forestal. Uh-huh. Interfaz urbano-forestal es la zona donde conviven el bosque, en este caso el bosque del Parque Natural del Turia,
¿sí?,
y las zonas urbanizadas de Ribarroja y Paterna.
Uh-huh.
Entonces, lo que se trata, el sistema lo que pretende y lo que consigue es generar una barrera verde, una barrera de protección, mediante agua regenerada, que riega la zona de vegetación que está en esa franja, de contacto entre bosque y urbanizaciones.
Ah, muy bien. O sea, entiendo que la parte verde hace de barrera, que además se sobrehidrata, ¿no? O se refresca para que sea una barrera más eficiente.
Correcto, correcto. Disponemos de unas torres que están por encima de la vegetación,
uh-huh,
y en la punta de esas torres hay un cañón de agua que va regando por encima de la vegetación. Bueno, hay una serie de torres alineadas o formando una línea,
sí,
están a unos 80, 90 metros de separación,
sí,
y van regando. Entonces el radio de giro de cada torre se superpone con la siguiente, de manera que se van haciendo riegos para que esa franja de vegetación quede con más humedad,
sí,
quede con más humedad para que en caso de un incendio, pues el fuego se encuentre con esa zona húmeda,
uh-huh,
y le cuesta arder y evita que arde y se propague el incendio.
Uh-huh.
Ese es el principio.
Uh-huh.
Y para eso utilizamos, además, agua regenerada. No utilizamos agua potable, eso es importante, utilizamos agua regenerada, agua ya depurada en una depuradora que hay en el Parque de la Vallesa, y hacemos un tratamiento adicional a ese agua ya depurada para poder utilizarla en esta barrera de defensa.
Acabas de mencionar que está instalado en el Parque Natural del Turia y separa, sí, este parque de los municipios de Ribarroja y de Paterna. Y que, bueno, entiendo que ya está en funcionamiento, lo que pasa es que de momento no ha hecho falta su utilización, ¿no?
Sí, la barrera está en funcionamiento desde... Bueno, este proyecto nació como un proyecto europeo.
Uh-huh.
En el año 19 hicimos todo el diseño de la infraestructura, la construcción, y desde el año, principios del año 22,
¿sí?,
en abril del 22 ya acabó el proyecto europeo, y ahora ese sistema se dejó en funcionamiento y sigue en funcionamiento. Bueno, operamos nosotros y Hidraqua en colaboración con los dos ayuntamientos, que son los responsables del sistema,
¿sí?,
y el sistema está en funcionamiento. Cuando aquí lo que se trata es de cuando no hay riesgo, o en situación normal,
sí,
lo que se hace es generar esa barrera verde, hacer riegos, lo que llamamos riegos prescritos, para que esa zona, esa franja vegetal esté hidratada. Eso sería lo que son riegos prescritos, para mantener esa zona hidratada. Luego, en situaciones de riesgo, aplicamos lo que son riegos preventivos. O tenemos una situación, como ha pasado, por ejemplo, bastante este verano, de situaciones de alerta, de emergencia 3,
sí, sí,
pues los medios de emergencia y el ayuntamiento pues se activan los cañones para generar lo que llamamos ese riego preventivo. Y si realmente se produjera un incendio, que desgraciadamente se produjo un incendio el año pasado, entre abril y mayo, se produjeron dos incendios en la zona de Ribarroja, y hubo un incendio que incluso cruzó el río Turia y impactó contra la zona de Masía Traver, y bastante cerca donde tenemos una de las líneas de defensa,
¿sí?,
y el sistema se activó y realmente contribuyó a que bueno, a parar el fuego, porque estaba allí, y que los bomberos pudieran dedicarse a otras zonas, y contribuyó a que el fuego no fuera más, sino...
Claro, yo no tenía ese dato, y muy probablemente es porque, como funcionó con efectividad, pues ahí quedó la cosa, ni no fue más noticia, ¿no? Quizás simplemente que se paralizó y, como explicabas tú, los bomberos se pudieron ocupar de otros menesteres que requerían más de su presencia o de una urgencia diferente. Javier, ¿esto es parecido a lo que, por ejemplo, tenemos más conocimiento que se ha instalado en la zona de El Saler, o son unos cañones diferentes? ¿Se parecen en algo?
Sí, sí, es el mismo sistema. El sistema Guardian es anterior. Como digo, se puso en funcionamiento, se diseñó entre los años 19 y 20, se construyó durante la pandemia, y está funcionando operativo desde 2022. Uh-huh. Es el mismo, es una tecnología, es un sistema patentado por una empresa valenciana, se llama Medi21, y este sistema es el que estamos utilizando y es el que de manera similar se utiliza también en el Saler. La diferencia de este es la magnitud, este es mucho más grande, hay 3 kilómetros de barreras de barrera defensiva, hay 40 cañones, 40 torres con cañones, y la principal diferencia es que utilizamos agua regenerada, como comentaba.
Sí, sí,
que no se utiliza agua potable, sino que se utiliza agua regenerada.
Muy bien.
Tenemos una estación regeneradora de agua, que se llama, dentro de una depuradora más grande, y se va tratando el caudal para alimentar el sistema, y adicionalmente, como la depuradora, la estación regeneradora va produciendo agua en continuo, pero el sistema no está regando continuamente, el sistema de defensa, uh-huh. El excedente de ese agua que producimos se aporta al embalse de la Vallesa, que está en medio de la Vallesa, que es una zona húmeda protegida, de manera que aportamos también el agua sobrante, por así decirlo, se aporta uh-huh. agua de calidad a ese humedal.
Qué bien, además es un sistema absolutamente sostenible, que también es muy importante, claro. Mencionabas lo de la envergadura, efectivamente es la más grande de Europa, la segunda más grande del mundo. Por su eficacia ya demostrada, supongo que se podrá esto aplicar en otras zonas que requieran de una defensa específica, no sé, ante riesgos mayores de incendios, ¿no?
Claro, efectivamente sí. Esta fue una de las, como este sistema nace como un proyecto europeo y uno de los alicientes o de los incentivos que tuvo Europa en concedernos este proyecto fue que esta situación de convivencia de espacios naturales y viviendas, pues es muy común en el Mediterráneo e incluso en otras partes del mundo.
Claro.
Si dispones de una fuente de agua y, bueno, hay que instalar unos equipos de bombeo, unos depósitos de acumulación del agua, pero es una tecnología relativamente sencilla, que, como digo, está patentada por esta empresa valenciana, Medi21, pero es exportable a otras situaciones. De hecho, como ha pasado en Valencia, y hay otras zonas que se están interesando, pues como en el área de Barcelona, en Granada y en otras partes.
Qué bien. Pues desde aquí nos felicitamos y también nos damos la enhorabuena por esta iniciativa, este proyecto que ya lleva en marcha 3 añitos y que nos va a proteger y sobre todo a dar la garantía de vivir un poco más tranquilos ante cualquier riesgo de incendios en esta zona y allá donde se aplique. Javier Anguiano, gerente de operaciones de Hidroagua, muchísimas gracias, ha sido un placer.
Igualmente, muchas gracias por el interés.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
¿Otra vez que han subido la factura de la fibra?
¡Pásate a Fibra Valencia! ¡Precios fijos para siempre! ¡Instalación y 3 meses de fibra gratis! ¡Tienen su propia red de fibra óptica 100% valenciana! ¡Rápida y sin cortes! ¡Llama a Fibra Valencia! ¡Nunca es tarde si la fibra es buena!
Perdona, José Mota.
Te has dado cuenta tú también, ¿no? Si es por la fibra.
¿Tienes dudas sobre los límites de tu propiedad o parcela? En Geolindes arreglamos las diferencias entre escrituras, catastro y terreno. Geolindes.com. Tu propiedad bien definida.
¿Cuántas veces has dicho, algún día de estos yo...? Ese algún día es hoy. Disfruta de los Lion Days de Peugeot con hasta 7.000 euros de ventaja exclusiva en toda la gama solo hasta el 31 de octubre. 8 años de garantía Peugeot Care. Condiciones en Peugeot.es.
Eso. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
¿Sientes la llamada de la naturaleza más salvaje? Alaska te espera. Viajes La Reina y MSC Cruceros te llevan en un viaje de ensueño. Vuelo desde Valencia, camarote con balcón. Con todo incluido y excursiones.
Llama ahora al 639-002-002.
Tu gran aventura.
Todos los jueves de 1 a 2 en COPE más Valencia, déjate llevar por los sabores de nuestra tierra en GastroCope. Productos únicos, tradición y la pasión de quienes hacen grande nuestra gastronomía. Con la colaboración de la denominación de origen Utiel Requena, un espacio patrocinado por la Consellería de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Mediodía.
COPE más Valencia.
estar informado.
Vamos a ponernos en este punto del programa de hoy un poquito rockeros, que no viene mal de vez en cuando. Digo lo de ponernos un poco rockeros porque el rock siempre es transgresión, ¿eh? Toda la vida ha sido un poco rebelde y está muy bien que en el mundo actual de la música, en la que ya no existen, lamentablemente, al menos así lo pienso yo, que tengo ya unos cuantos años, los famosos álbumes y que ya la gente ya no saca LPs ni saca ese tipo de cosas, que son todo como canciones sueltas que se cuelgan después en las plataformas. Hombre, pues que un grupo valenciano además tenga la valentía de apostar todavía por esta colección de canciones que conforman un disco completo, apueste por él y lo lleve de gira, pues yo creo que merece un ratito de radio para poder conversar tranquilamente con uno de sus artífices. Hablamos del grupo valenciano Corazones Eléctricos y tengo aquí a su líder, que es Pau Monteagudo. Pau, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, pues encantado de estar aquí contigo.
Un placer que nos acompañes. Esto que digo es verdad, yo imagino que hasta tú también lo sientes, ¿no? Que ya no se sacan discos ni canciones como antes. Antes eran todas de golpe en un sí. pack. Ahora es una, y no sabes nunca qué canciones de cada álbum.
Sí, yo creo que se ha perdido esa gracia porque la gente busca el resultado, la gente busca un final, ¿no? Un producto. Es como que el arte se ve comprometido al final y creo que los discos, es así como un diario, encierran una especie de etapa. Yeah. Tiene un principio y un final y un porqué. Y el porqué no es porque quiero triunfar, sino que la música no se hace por eso. El triunfo es una consecuencia, o yo lo veo así por lo menos, una consecuencia de lo que tú necesitas expresar, en este caso a través de canciones o a través de fotografía o pintura o lo que sea. Entonces, parece que los grupos ahora están más pendientes de esto, ¿no? De voy a sacar el single, a ver si así consigo tal.
A ver si lo peta, si no saco otro.
El famoso algoritmo, ¿sabes? Sí, que sí. Parece el presidente, el rey del mundo, el algoritmo, ¿no? Entonces, no, yo siempre digo, la cultura, el arte nunca debería de arrodillarse ante el dinero. Pero creo que ahora vivimos una época en la que el arte está de rodillas delante del dinero.
Y también que se crea mucho, más que para un público o un escenario, que es lo suyo por otra parte, para que alguien coja un cachito de tu canción y lo ponga en redes sociales para hacer un reel.
Exacto, sí, sí, ya está. Hay que hacer canciones de 30 segundos ya, ¿sabes?
Efectivamente. Bueno, vamos a hablar de tu disco, como aquel hablaba de su libro. Este disco lleva por ahí ya lanzando desde el año 2023, ¿no? Exacto. Y ahora va un poco a concluir su etapa con un concierto, sí. ¿No?
Exacto, este sábado, el día 1 de noviembre, en 16 toneladas, lo hemos llamado El Último Latido, no porque deje de existir el grupo, ni muchísimo menos, sino porque, bueno, ya que somos un Corazones Eléctricos y nos servimos de los latidos para mantenernos vivos, sí. Bueno, pues será El Último Latido de este último disco que nos ha llevado pues por 40 conciertos, los que hemos disfrutado mucho de conocer un montón de rincones del país, de ver cómo hemos crecido con respecto a otros discos. Y tenemos muchísimas ganas, la verdad, de terminar aquí en La Terreta, en nuestra ciudad, por todo lo alto.
Porque sí que es verdad que, aunque cambie la forma de consumir música, sí que está en auge, ¿no? El formato concierto. La gente disfruta de poder ver a un grupo en un escenario y compartir esa emoción con el resto de la gente, ¿no? Que va a disfrutaros, ¿no?
Sí, pero fíjate que con esto también sucede como lo que veníamos hablando de sacar solo una canción, un single o un disco, y es... Hay mucha gente que le encanta el formato festival en el que en realidad no disfrutas tanto de los grupos, pero vas para hacerte la foto, el selfie, yo he estado en este festival, que no sé qué, tal. Pero después lo que son las salas, cuesta más que la gente vaya a una sala cuando precisamente en la sala es cuando puedes vivir al grupo en realidad, su energía, su esencia, no tiene esas limitaciones, no está tocando a las 4 de la tarde con todo el sol. Verdad, hacen su repertorio, si quieren hacer una hora y media, una hora y 40 de concierto lo hacen. Es decir, por suerte aún hay gente que va a salas y valora eso, como hay gente, como es tu caso, que valoras los discos completos. Entonces, yo abogo mucho por eso. Los festivales están muy bien para exponerte a quien no te conoce, pero... Invito a la gente a que mantengan ese tejido, esa parte baja, que es donde se crían los grupos y donde crecen, Porque muchas veces seguro que muchos dirán, yo estuve ahí, de repente un grupo se hace grande, llena un estadio, y dirán, yo estuve ahí, y de repente el grupo dice, no, porque he encontrado ya 500 personas que estabais ahí, ese concierto habíais 25. Entonces, no podéis estar todos ahí, y es lo típico, ¿no? Eso sucede también. Así que,
es verdad.
Todos a la sala.
Presumimos del éxito ajeno, ¿no? Cuando, antes de que,
hombre,
se,
claro,
se produzca, efectivamente. Oye, ¿y de este disco qué podemos contar? Para la gente que a lo mejor aún no conozca Corazones Eléctricos, ¿qué va a encontrar en este álbum que ha tenido un buen recorrido? Sí. Y que concluya, como explicábamos, el próximo día 1.
Pues mira, este disco, en esencia, a nivel estilístico, conecta mucho con los años 90. Es rock, pero con los años 90, que es en realidad, yo empecé a tocar la guitarra en el año 92, entonces crecí con Nirvana, con Pearl Jam, con Soundgarden, toda esta escena, ¿no? Entonces, musicalmente tira por ahí, son canciones redonditas, yo intento hacer las mejores canciones de las que soy capaz. Y es un disco que, la verdad, ha dado muchas alegrías. Ha estado nominado a Mejor Disco del Año por los Premios de la Música Independiente, así como Mejor Single, etc. Bueno, eso al fin y al cabo son como las medallitas, ¿no? Que tampoco van a ningún lado, pero nosotros hay que
exponerlo. Pero hace ilusión, hombre.
Claro que hace ilusión, sobre todo porque somos una banda independiente. Y el recorrido del disco, musicalmente, es como... No hay dos canciones iguales. A mí no me gustan los discos que se ciñen a un estilo y no se salen de ahí. Yeah. Es decir, creo que hay una canción para cada momento emocional que tú tengas. Hay canciones de sábado por la noche y hay canciones de domingo por la tarde.
Muy bien. Está muy bien.
Es un poco así.
Muy bien explicado. Bueno, y el concierto de este del día 1, ¿qué vais a hacer? ¿El disco completo? ¿Un concierto a propósito con grandes éxitos? ¿Qué vais a tocar?
Va a haber de todo. A ver, venimos presentando el disco, pero por supuesto van a haber canciones de los dos discos anteriores. Y va a ser un concierto especial, es decir, no hemos hecho este tipo de concierto en ningún concierto de esta gira, ninguna de las fechas, y es porque, el grupo empezó con una formación, luego el bajista y el batería decidieron hace un año y pico, justo con lo de la Dana, decidieron dejar el grupo. Entonces, gracias a muy buenos amigos músicos, vinieron al rescate porque dije, tío, me han dejado tirado, estoy aquí solo, no sé qué hacer, y me dijeron, no te preocupes que salimos adelante. Entonces, estos amigos que están en otras bandas han ayudado a sostener el grupo durante todo este año.
Qué
Entonces,
bueno.
Lo que voy es a juntarlos a todos en el escenario y vamos a hacer algo bonito para conmemorar tanto la amistad como el apoyo, que muchas veces es necesario, para poder sacar adelante un proyecto que creo que merece mucho la pena.
Jolín, pues me parece una idea fantástica, porque es verdad que es un camino tortuoso y complicado este del mundo de la música, del arte en general, y hombre, que siempre te encuentres en el camino amigos que estén dispuestos a apoyarte, a tirar de ti, o al menos hacer el camino de tu mano, pues es fantástico.
Sí.
Y luego también celebrarlo, ¿no?
Sí.
En un concierto estupendo.
Y como pequeñísima anécdota y puntualización, en esta gira yo decidí que los menores de 25 años entran gratis a nuestro
muy
concierto.
Bien.
Sí, porque creo que es una generación que lo tiene complicado para el acceso a la cultura, porque tienen problemas a nivel vivienda, a nivel trabajo, a nivel de todo. Entonces es que por nosotros no sea que no podáis venir a un concierto, y si te lo quieres gastar en dos cervezas o comprarnos un disco después, estupendo, pero que no sea por nosotros. Entonces abrimos las puertas para ese relevo generacional, que por suerte está sucediendo, por lo menos en nuestros conciertos. Siempre yo he podido tener conversaciones con chavales de 22 años, hablando, pues yo qué sé, de Black Sabbath, por ejemplo. Y eso es maravilloso.
Dí que sí. Maravilloso también que apuestes por buena música y que se le acerques a esta gente, que muchos la conocen y muchos la abrazan con mucho gusto, ¿eh? Porque es verdad que yo, bueno, igual soy yo que soy más mayor, pero a mí me da que esta música sigue muy vigente, ¿eh?
Sí.
Al menos así yo lo creo. Pues Pau, bueno, hemos dado ya todos los datos, que la gente lo tenga muy claro. Próximo sábado, 1 de noviembre, en la sala 16 toneladas, a partir de las 11, este último latido que pone el broche a una gira que, bueno, en la que hemos visto crecer también al grupo Corazones Eléctricos. Y ahora ya para despedirnos, ya un poco más tranquilitos y sin este rock de fondo que estamos escuchando, con ese guitarreo tan potente, esos amplificadores o esas baterías, te has traído tu guitarra acústica, sí. Así que toca un cachito de canción, va, y despedimos con tu voz en directo, ¿te parece bien?
Me parece estupendo.
¿Va, qué vas a tocar?
Esto es la balada del difunto vivo.
Venga, pues tírale.
Su voz se ahoga sin saber amar, es incapaz de poder soñar. Melodía medio terminar, ya no puede ni quiere sonar.
como un soldado que no encuentra paz, como una gota que ha perdido al mar, como un cobarde que no aguanta más y que llora al verse llorar. Hay veces en las que le gustaría saber qué es lo que esperan de él. Le gustaría saber dónde se esconde su fe. Le gustaría salir, le gustaría salir de aquí.
Breve.
Gracias, Pau, muy agudo, muchísimas gracias. Un enorme placer verte por aquí y que sigas en tan buena forma. Gracias.
Muchas gracias.
Hasta sábado.
Vosotros. Un gusto.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
No todas las tardes son iguales. Esta tiene algo especial.
La Organización Mundial de la Salud ha alertado de que la resistencia a los antibióticos ha aumentado más de un 40% en los últimos años.
Que son capaces de vivir a pesar de que nosotros las intentemos curar.
Las ventanas forman una franja negra y los alféizares una blanca. ¿Por qué ahora todos los edificios parecen cebras? ¿Seremos más lentos? ¿Seremos más torpes?
Entonces estamos comprobando la habilidad de los oyentes si disfrutas montando muebles o...
Con Pilar García Muñiz, de 3 a 7, la tarde de COPE.
COPE Valencia.
Estar informado.
Mañana día 29 se cumple un año de la catástrofe de la Dana que dejó 229 víctimas mortales y un total, atención, de 564 kilómetros cuadrados de 75 municipios de la provincia de Valencia que resultaron devastados por las inundaciones. Es una zona en la que se concentra cerca de 1 millón de habitantes. Saludos de Carles Villeta. Hoy te cuento cómo está llevándose a cabo esa recuperación y también cómo se acometen proyectos para la protección. Hay municipios que ya han tomado medidas para que esto no vuelva a ocurrir, como por ejemplo Catarroja o Paiporta. Martina Payá, cuéntanos en qué consiste.
Pues en Catarroja se ha estrenado un nuevo sistema de megafonía que cuenta con 27 altavoces distribuidos por todo el municipio. Esta medida permitirá emitir mensajes de emergencia audibles desde cualquier punto de la población. Así ha sonado la prueba.
Esto es una prueba del sistema de avisos a la población a través de la megafonía a Catarroja.
Vamos, que ya se podría usar desde hoy mismo si se quisiera, ¿no?
Exacto. Uh-huh. El sistema es el primero de la comarca instalado tras la Dana del año pasado. José Luis Macías es representante de la empresa Tecnigran y es el que ha realizado esta prueba y nos ha explicado en qué consiste.
Está repartida durante toda la localidad y parte de la ronda del Barranco del Pollo para avisar a los vecinos de una forma inmediata prácticamente en el caso de que haya algún tipo de emergencia. Este sistema estará localizado en la policía local de Catarroja, en el que tanto policía local o cualquier integrante del ayuntamiento puede lanzar desde cualquier punto del país un mensaje de emergencia inmediato.
Lo que cuenta es algo muy novedoso porque la megafonía, como ha dicho, permite la emisión de mensajes de alerta de forma remota, es decir, sin necesidad de que la persona responsable se encuentre físicamente en Catarroja o que acuda a un punto de control.
También en Paiporta, ¿no? Se han llevado a cabo diferentes actuaciones.
Sí, allí continúan desarrollando pues medidas para reforzar y agilizar la respuesta municipal ante posibles emergencias. Esta semana se han instalado 2 medidores de caudal en el Barranco del Pollo. Estos dispositivos incorporan tecnología radar y videocámaras y se han ubicado en el puente de la carretera de Benetúser, que es el puente nuevo, y en el puente del metro.
¿Y qué van a hacer?
Pues permitirán realizar un seguimiento en tiempo real y con videovigilancia del caudal del barranco. Así lo ha explicado Marian Val, vicealcaldesa de Paiporta.
2 medidores que cuentan con tecnología IoT y con videocámara que permitirán a la policía hacer un seguimiento real de la variación del caudal en el cauce desde sus dependencias. Esto nos permite además tener una colaboración, una coordinación mucho más estrecha con el resto de municipios de la comarca de la que están afectados por la cuenca del Pollo y además nos permite también complementar la estrategia global de prevención y de seguridad para la ciudadanía.
Claro, porque al mantener esa coordinación constante con los municipios situados aguas arriba y aguas abajo del barranco, permite anticipar posibles crecidas y activar protocolos preventivos de manera coordinada. Porque además, lo importante es que este sistema permite, sobre todo, la preemergencia.
Esta estrategia global incluye desarrollo de planes operativos mucho más detallados de los que se venían utilizando hasta ahora y que nos permiten trabajar sobre todo en la preemergencia, trabajar los avisos, trabajar en la prevención para que la ciudadanía esté protegida mucho antes de que el agua pueda volver a desbordar.
Pero exactamente, Martina, ¿qué tipos de sensores son?
Son sensores que están conectados a Internet y son capaces de recoger y transmitir los datos a tiempo real. Y además funcionan con placas solares y baterías autónomas, entonces eso garantiza su operatividad, incluso en caso de que haya un corte eléctrico. Su tecnología radar además permite una precisión de hasta 2 milímetros y puede medir hasta 12 metros de altura de agua.
Pues ojalá sirva, la verdad, porque queremos seguridad, garantías y cualquier innovación tecnológica que ayude a esto, pues va a ser muy bienvenida. Aparte de este tipo de medidas, tenemos en Martina pues también poblaciones que hacen frente al aniversario de la Dana y han querido rendir homenaje, ¿no?, a las víctimas, como es el caso de Torrent.
Sí, exacto. Lo han hecho en la rotonda del Mas del Chuche, que fue uno de los puntos más castigados por la Dana. Entonces, ahí se ha homenajeado a las 11 víctimas fallecidas en la localidad con un monumento conmemorativo levantado pues en su memoria, que es un bosque de acero. Amparo Folgado es la alcaldesa de Torrent y nos ha explicado lo que simboliza.
Ese recuerdo para todas aquellas personas que fallecieron en la Dana del 29 de octubre de 2024. Es un bosque de acero. Cada árbol simboliza a cada uno de los torrentinos que fallecieron aquella fatídica tarde. Y además queríamos que fueran en este material para que perduren, para que nunca los olvidemos, para que siempre los tengamos presentes y para que al final su presencia aquí en este punto, en un lugar estratégico, y en el punto medio donde sucede todo, sea un lugar también para la memoria, para el recuerdo, para el respeto y para la oración, para quien así lo considere.
La verdad es que es una forma muy bonita de recordarles y así sí. También pues lo han explicado los vecinos.
Ha sido un acto muy bonito y muy emotivo, y para los vecinos y vecinas de Torrente, cada vez que pasemos por esta rotonda recordaremos a todos nuestros vecinos fallecidos.
Además, el monumento ha sido diseñado y elaborado por artistas torrentinos en colaboración con las familias. Pues eso, fue concebido como un bosque y además por la noche el conjunto se ilumina y proyecta los nombres de los vecinos de Torrent.
Caray, pues efectivamente, no lo vamos a olvidar nunca, pero luego además disponemos de ese tipo de actuaciones que nos mantienen siempre en la memoria. Martina, gracias, ha sido un placer.
Carles.
Seguimos en mediodía con Pilar García de la Granja.
COPE Valencia.
60 años de radio gracias a ti.
No. 20 de octubre de 1982. Pantanada de Tous. Y COPE Valencia ya estaba ahí.
Ruegan a todos los vecinos de los pueblos próximos al embalse de Tous, abandonen sus hogares.
COPE Valencia. 60 años escuchándonos.
Gracias por confiar en nuestra forma de hacer radio.